Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa de Tercer Sector, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Ya saben que para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación. Este programa también, como tal Tercer Sector, no se dedica solo al tercer sector social, sino que habla mucho de economía, de temas económicos, de temas que a todos nos interesan. Un tercer sector pues que está integrado también por mutualidades, cooperativas, otras formas de asociación laboral. Para ello definimos escuetamente que es tercer sector. Es un sector que no es público, que es un sector privado, que genera beneficios, pero esos beneficios se reinvierten en su totalidad en el fin fundacional para que fueron constituidas esas entidades, que normalmente enlazan con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la lucha contra el hambre, la educación, el empoderamiento, la igualdad, la erradicación de la pobreza, en fin, muchísimas causas buenas, sin olvidarnos de la investigación. Hay muchos grupos de padres que se han unido en asociaciones y después en fundaciones para conseguir fondos para investigar enfermedades raras, por ejemplo, que si no estarían un poco olvidadas. Pues todo esto es tercer sector, un mundo absolutamente rico, más entre 24 y 28 mil ONG se calcula que hay en el país. También decirles que la CEPE, la Confederación Española de Empresas de Economía Social, pues nos hablan de unas 40.000 empresas que dan trabajo a 2 millones y medio de personas en nuestro país, 13 millones de personas en toda Europa. Es un sector muy dinámico, se constata también de alguna manera que viene a representar como el 10% del PIB. Más de uno dirá, esa es una cifra tremenda, no puede ser, son demasiados millones de euros en este caso. Bueno, pues les allano el camino, si simplemente les digo que solo las mutualidades gestionan más de 50.000 millones de euros por cuenta de sus socios, pues lo entenderán que es así. Si además le unimos el potencial de las cooperativas o que algunas fundaciones son cabeceras de grandes grupos empresariales, pues es fácil de entender que ese tercer sector sea un sector amplio, dinámico y con una característica sobre todas las demás, y es que se trata de economía de personas para las personas. No se piensa tanto en el beneficio, para repartir entre accionistas, sino en el beneficio de los socios implicados, de todos aquellos que están implicados en la empresa, de sus empleados, de sus trabajadores, de sus stakeholders, de todo. Bueno, y dicho estas palabras a modo de introducción, vamos a comenzar con algunas notas de actualidad, así que comenzamos. Hoy se celebra el Día Mundial de Concienciación del Autismo, el día 2024. Se estima que alrededor de 7 millones de personas tienen trastorno del espectro autista en Europa, y en España son más de 470.000. El lema de este año es que hay que ser sobre el espectro autista, decirle que hay que entender que el autismo es una alteración del neurodesarrollo, que las personas con autismo van a presentar deficiencias tanto en comunicación como en su interacción social. Esto tiene como consecuencia una forma de pensamiento peculiar. El autismo principalmente tiene tres áreas de desarrollo de las capacidades del niño en el que impactan, como son la comunicación y el lenguaje, la relación con los demás y los procesos que influyen en la plasticidad cognitiva. hay que romper los mitos sobre el autismo. Dice que es este trastorno se diagnostica mediante la valoración neuropsicológica. Decirles que también en otra serie de cosas, si nos vamos a otras noticias, que por ejemplo el próximo 6 de abril se celebra en el Teatro Monumental de Madrid el concierto solidario Música por la Infancia Desplazada, que será en el Teatro Monumental, en una ocasión, en una jornada, en una invitación que realiza a todos aquellos que quieran participar el Consejo General del Notariado a través de la Fundación del Notariado y la Fundación Aequitas y junto a la Unión Profesional en beneficio de la Cruz Roja y de la Plataforma por la Infancia. También otro en otro orden de cosas, la Fundación Transforma España alerta que España está encallada en materia de educación. Esto lo decía, son palabras de Eduardo Serra, que ha reclamado una ley de educación que dure en el tiempo. Es una reivindicación que se repite constantemente. Dice que no tienen derecho los políticos de hoy en día a pelearse y hacer una ley de educación cada 4 años diferente a la anterior. Todo el mundo está de acuerdo, pero al final llega el PSOE y hace una ley, llega el PP y hace otra. Serra lamentó que en otros países del mundo trabajen para mejorar la educación y en España se considere un asunto de segunda o tercera. Detalla que la fundación que preside, es decir, Transforma España, pone el foco en la importancia de la reforma del sistema educativo y su impacto en el modelo productivo, sin olvidar la actual revolución tecnológica. Y si la gente no está preparada, España quedará descolgada. Serra también menciona que la fuga de talento que se vive en el país como una lacra, como un problema. Es decir, personas que se les paga, se les ayuda en formación hasta los más altos niveles y que luego no encuentran el lugar adecuado en nuestro país por problemas de remuneración u otros problemas y tienen que marcharse a otros lugares. Esta fundación también desarrolla otros proyectos como por ejemplo la iniciativa Talento Senior, realizada conjuntamente con el Círculo de Empresarios y destinada a personas mayores de 50 años. Dice que de cada 10, de cada 100 personas, de cada 100 personas que en 2023 cumplirán años, pues que la esperanza de vida va subiendo, sube cada 4 años, de media sube casi un año cada 4 años, que las mujeres españolas son las de mayor esperanza de vida media en Europa y habla de que cuando él estaba en el gobierno, me refiero a Serra, cada 2 trabajadores mantenían a un pensionista, pero ahora no se puede, de ahí la importancia de este programa de talento senior, es decir, busca que de alguna manera los senior también aporten a la economía y también puedan seguir trabajando y beneficiando a la generalidad. Más cosas, el gobierno destina 7 millones de euros a programas de prevención para erradicar la violencia de las mujeres contra las mujeres. Esto se hace como subvenciones destinadas a programas y proyectos de concienciación, prevención, sensibilización, investigación e innovación para erradicar las distintas formas de violencia contra las mujeres correspondientes a 2024. La convocatoria se publicó el jueves pasado en el Boletín Oficial del Estado y tiene como objetivo prevenir la violencia contra las mujeres y defender los valores de igualdad, diversidad y tolerancia. Y según se precisa desde el departamento que dirige Ana Redondo, la ministra de Igualdad, el plazo para la presentación de solicitudes es de 15 días hábiles, desde el 1 de abril hasta el 19 de este mes. Y última nota que recogemos es el proyecto que lanza Fundación Copade para revertir la despoblación en el sistema ibérico sur a través del empleo verde con el proyecto Bosque Innova, una iniciativa centrada en abordar el problema de despoblación en ciertos municipios forestales del sistema ibérico sur, en Castilla-La Mancha, Aragón, por ejemplo, mediante la creación de empleo y emprendimiento verde, la mejora de la biodiversidad y la creación de oportunidades. Nos hablan de municipios rodeados de bosques del Alto Tajo, Montes Universales y Serranía Alta de Cuenca, en Castilla-La Mancha y Aragón, que cuentan, según la Fundación, con una densidad media de población inferior a 2 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que convierte a estos territorios en uno de los menos poblados de Europa. Según se explica en Fundación Copade, la falta de población en el medio rural conlleva el abandono de las actividades tradicionales y potencia la transformación de los paisajes estables en zonas vulnerables a las perturbaciones naturales, cada vez más agresivas y frecuentes, fruto del cambio climático. En este contexto se ha creado Bosque Innova para promover la sostenibilidad económica, social y ambiental de forma directa en Cobeta y Orea y en todos los municipios pertenecientes a la comunidad del Alto Tajo, como Arbeteta, Peralveche, Armayones, Poveda de la Sierra, Lecuenco, Peñalén, Villanueva de Alcorón, Zaorejas y con sus pedanías. También trabajará para impulsar una plataforma que abarque municipios de la provincia de Cuenca y Aragón. El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Ecología y el Reto Demográfico, MITECO, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation. Así, el objetivo de la Fundación, según se ha especificado, es gestionar la restauración del paisaje en una superficie total de 81.126 hectáreas a través de acciones de mejora, desarrollo y diversificación de aprovechamientos forestales. Y les podría seguir hablando de esta apasionante iniciativa de reforestar y esos usos de silvicultura, etcétera, a través de ellos conseguir fijar población en esos sitios, y además de desarrollos turísticos y otra serie de desarrollos, digamos, la naturaleza aparece la tecnología detrás y también las industrias. Dicho todo esto, vamos a comenzar nuestra entrevista, que hoy trata también algo que tiene que ver con los ecosistemas, y es, no sé cómo les diría, un compañero que tenemos a través de la evolución de la humanidad, nos ha hecho replantearnos que teníamos que contar con uno de los mejores, de los mayores conocedores de este tema para hablar. Nos referimos al lobo. Y si hace unas cuantas semanas ya contamos con la presencia de Luis Miguel Domínguez, naturalista, que es como él quiere que se le defina, pues hemos vuelto a contar con él por varias razones. Una de ellas es que nos fijamos en el lobo, pero es que además acaba de publicar un libro que se llama así, Lobo, y es una introducción que dice: relato de una amistad traicionada por el hombre, Lobo, historia, ciencia y conciencia, de la editorial Erasmus. Bienvenido, Luis Miguel Domínguez.
Muchas gracias, Miguel.
Pues te estamos esperando con mucho anhelo. Ya sé que esto del lobo crea mucha polémica. Hace poco te vi en televisión, sí. No en qué canal, pero hace muy poco, no hace ni una semana,
sí, bueno,
hablando, claro. Y como si hablara un extraterrestre. Porque la gente, lo único, cuando hablamos del lobo, sí. Si nos vamos a los ganaderos, ya sabes lo que dicen. Que lo único que hay es pérdidas y que no ven compensadas ni con la rapidez ni con lo que se espera.
Una pena tener que hablar de ganadería siempre que hablamos de lobos en este país. Yo digo, y lo digo adrede en el libro, hay un capítulo que tituló: aunque el lobo es un chivo expiatorio, no es un tema ganadero. El tema del lobo es un tema patrimonial, ya que estamos en Capital Radio. Vamos a exacerbar este aspecto importante, y es que defender o proteger nuestra biodiversidad legalmente, a través de la ley, a través de la normativa, es el derecho de una ciudadanía y es la obligación de un gobierno. De hecho, la conservación del lobo yo la considero como un acto de carácter patrimonialista, y nada tiene que ver eso con el interés concreto, económico, certero o no, de una parte de la población ganadera, concretamente. Fíjate hasta qué punto lo que digo tiene relación con lo que pasa en Europa, que yo acabo de volver ahora de Escocia. He pasado unos días con mi familia en esa tierra. Resulta que Escocia es hoy uno de los grandes exportadores de carne de salmón y, por tanto, el salmón se ha convertido en un elemento económico muy importante para el gobierno de Escocia y para la sociedad escocesa. Fíjate el dilema que tienen en estos momentos. Resulta que las focas entran a las zonas de cría de salmón y se zampan de vez en cuando más de un salmón, como uh-huh. te puedes imaginar, Miguel.
Bueno, que además el salmón escocés es de mayor calidad que el noruego. Sí,
claro.
Sí.
Bueno, pero fíjate cómo es la vida y cómo es el mercado. Ha tenido que ser Estados Unidos el que le ha dicho al gobierno escocés, el gobierno del Reino Unido, a través de su gobierno regional escocés, le ha dicho: no te voy a comprar salmón si sigues matando focas. Porque lo que hace el criador de salmón es matar focas porque se comen a los salmones. Algo parecido al control poblacional que aquí se ha llevado haciendo hasta el año 2021 con el lobo. Si el lobo atacaba al ganado, inmediatamente se hacía un control poblacional absolutamente nada discriminatorio y totalmente letal para la especie. Bueno, Estados Unidos le ha dicho a Escocia: si siguen matando focas por el salmón, mis consumidores no van a querer tu salmón. Y ese es el dilema actual en Escocia. Bueno, se parece bastante al dilema que tenemos con el lobo y la ganadería, ¿no?
Oye, yo sé a través de la... ¿Es Fundación Lobo Marley?
Sí, Lobo Marley es una asociación. Sí.
Bueno, asociación. Yo hace tiempo que te vengo viendo en redes que eres uno de los impulsores de la defensa del lobo.
Claro.
Pero has llegado a tener un reconocimiento europeo, ¿no? Es decir, a través de esta asociación resulta que capitaneas el movimiento de defensa del lobo, todo esto, que se está enfrentando, por ejemplo, con poderosas fuerzas dentro del Parlamento Europeo, de la Unión Europea, que ya sabes que se ha rebajado o se está planteando la protección.
La señora von der Leyen ha sido la persona que, aun siendo presidenta de la Unión Europea, digamos, o sea, juez y parte, ha decidido tomar parte en contra del lobo para quitarle protección. Ella dice que el Canis lupus en toda Europa tiene una protección exagerada y que hay que bajar esa protección. Y bueno, yo lidero la Alianza Europea para la Conservación del Lobo. ¿Por qué lidero esto? ¿Por qué nos da por ahí? Bueno, voy a explicarlo. Resulta que la biodiversidad es aliada del Homo sapiens, en ningún caso es enemiga. Es aliada en varias cuestiones. Una de ellas, por ejemplo, la hemos comprobado al padecer la pandemia de la COVID-19. Resulta que hemos sabido que por falta de biodiversidad, es decir, por no estar rodeados de otros seres vivos, la pandemia ha azotado especialmente a nuestra especie. Por tanto, conseguir la restauración de los ecosistemas y una mayor biodiversidad en nuestros montes es una obligación que tenemos y a la que nos debemos. Y por otra parte, la salubridad de nuestros paisajes sin lobos, Europa y España concretamente, está absolutamente condenada a padecer una serie de enfermedades veterinarias muy serias. Lo estamos viendo en las cabras, en las ovejas de Castilla y León. Hoy tienen una serie de patologías que solo el lobo puede frenar, solo el lobo puede controlar. Esa es la labor del lobo. El jabalí, por ejemplo, se habla tanto del jabalí por aquí, el jabalí por allá. Y resulta que si a eso le sumamos, a la superpoblación de jabalí, le sumamos la ínfima población de lobos, nos daremos cuenta que no vamos a poder controlar esa situación.
A ver, en el caso de Madrid, y no sé si era un programa local el que salía, y ya se habla de que hay 5 manadas en Guadarrama, probablemente haya alguna más. Y veía alguna publicación local, porque como tú sabes, yo paso buena parte del año en la Sierra Oeste, que Robledo de Chavela ya se habían visto lobos, etcétera, todo lo que es la Sierra Oeste. Que
realmente el lobo nunca dejó de estar en esos territorios ancestrales loberos. Lo que pasa que hay que distinguir entre lo que es un individuo dispersante de lo que es una pareja reproductora. Lo más importante aquí siempre es la numerología, pero no estéril, la numerología asociada al hecho científico riguroso. Digo esto porque habitualmente lo que hacen las administraciones que quieren contarnos a todos que estamos llenitos de lobos por todas partes, es multiplicar por 10 el número de manadas. Multiplicar por 10 la manada de lobo ibérico es una gran mentira. Las manadas de 10 ejemplares se dan en Siberia y se dan en Canadá, pero no se dan en la península ibérica. Los lobos en la península ibérica tienen grupos familiares formados como máximo por 4 o 5 ejemplares. Esto es muy sencillo de entender. Si tú tienes que cazar en grupo un alce que pesa 800 kilos, pues necesitas un grupo de lobo mayor, necesitas una manada de 10 o 15 ejemplares. Pero si tu presa base es el corzo, realmente con 5 ejemplares te vale. Ese es el número real por el que hay que multiplicar el número de manadas en España. Y entonces nos dará una cifra ínfima comparándola con la que ahora nos plantean. Porque, Miguel, una cosa muy importante. El lobo, nunca va a haber superpoblación de lobos, porque el lobo se controla de forma impresionante. Es el animal que maneja la territorialidad como ningún otro. Es un cánido, que no se nos olvide. Por tanto, nunca jamás va a haber superpoblación de lobos como de ratas, ¿no?
Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero también hay una causa, te iba a decir. Si no hay abundancia de comida, tampoco tienen muchas crías.
Claro, entonces, no van a estar.
La naturaleza se autorregula. Bueno, hacemos una breve pausa, enseguida continuamos.
Muy bien.
Capital Radio. Siente la economía.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. En Capital Radio, Te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad.
Tercer sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao.
Pues bien empacado, lo queríamos. Queremos a la naturaleza, o pensamos en la naturaleza bien empacada cuando tiene sus propios ritmos, biorritmos. Estamos en pleno discurso social, internacional y todo lo que ustedes quieran sobre la importancia de la sostenibilidad, los ciclos de vida de las cosas, etcétera. Sostenibilidad que más de una figura relevante me ha dicho muchas veces es lo más insostenible que existe, porque en nombre de la sostenibilidad se hacen bastantes burradas. Hablando, cambiando de tercio, hoy tenemos con nosotros a un naturalista de postín, yo creo, de esas figuras míticas de los poquitos que quedan hasta que aparezcan nuevos valores, nuevas personas conocidas, que las hay, recuerdo de la señora Aceitudo, etcétera, ¿no? Hay gente muy buena, pero hay quien también, a base de su trabajo, su tesón de defender causas, se han dado a conocer, como el caso de Luis Miguel Domínguez, que hoy por hoy está representando pues la defensa del lobo, no solamente en España, sino en toda toda Europa, a través la Alianza Europea para la Defensa del Lobo.
Sí.
Por cierto, que además, cuando digo la sostenibilidad, a veces es lo más insostenible que existe, Miren, les pongo un ejemplo. Ayer noche, por ejemplo, el ador de Televisión Española, que no es sospechosa de nada, en Documentos TV sacaban un reportaje sobre la deforestación brutal que están haciendo los madereros en Rumanía. Un país donde, por cierto, hace unos días venía en un diario en El País un artículo diciendo que se pretende crear un Yellowstone. Recuerdo que Yellowstone fue el primer parque nacional del mundo, creado en Estados Unidos, y luego creo que el segundo fue el de Covadonga, en el caso de España, ¿no? Pero digo a nivel mundial, primero Yellowstone, después fue Covadonga, etcétera. En este caso se quiere reproducir un Yellowstone en Rumanía, para lo que se precisan una serie de personas que quieren proteger la naturaleza, quieren hacer un parque de 200.000 hectáreas, pero se enfrentan a los intereses de los madereros, que controlan 50.000 hectáreas y se dedican a deforestar, pero por las buenas, dejando pocos árboles, dejando aquello, las tierras ya en aluvión, degradadas, etcétera. Y encima es que el mayor consumidor de esa madera, y luego irá con las certificaciones correspondientes, pero dicen que es imposible saber si son auténticas o no, el mayor consumidor de esa madera encima es IKEA. O sea que cuando vemos IKEA como saludable, estupendo, tal y cual, que sepan que según ese reportaje, no lo digo yo, están desforestando Rumanía, los Cárpatos, sí, para
Transilvania,
para proporcionar esa madera que de algún sitio tiene que salir. En fin, no, y es curioso además que una compañía sueca se tenga que hacer esos usos y no hacerlos en su país, que cuenta con bastante vegetación, por cierto. Así que esas cosas debían replantearse y los debía conocer el público para presionar, ¿eh? Así que ojito con los temas de sostenibilidad, etcétera, porque a veces no son tan sostenibles, o la República Independiente de mi casa se plantea en tanto y cuanto estoy fastidiando la República de enfrente, ¿no? Que es la de la naturaleza en este caso. Bueno, hablábamos, tenemos aquí con nosotros, continuamos con Luis Miguel Domínguez, perdonen por la parrafada, y hablamos del relato de una amistad traicionada por el hombre y su libro Lobo, Historia, Ciencia y Conciencia. Luis Miguel Domínguez sufrió un ictus en 2019, si no me equivoco.
Sí, efectivamente.
Y es un hombre muy activo, efectivamente viaja, es un naturalista entregado desde jovencito. La vez anterior que estuvo con nosotros nos dijo que bien joven cogió un medio de transporte y se fue a vivir con los Masái. Ahí es nada.
Sí.
Y de ahí esa gran vocación ha ido convirtiendo en una forma de vida. En una forma de vida. Hoy por hoy representa a través de su asociación Lobo Marley al resto de asociaciones de Europa que lo eligieron como presidente, y nos comentaba que la historia del lobo en la península ibérica tiene anécdotas muy interesantes. A ver, ¿cómo sí. cuál es, Luis Miguel?
Pues mira, por ejemplo,
comencemos por el principio.
Mira, yo llevo aquí un colgante en mi cuello y una moneda que es del siglo II antes de Cristo. Esto es un as íbero. Este as íbero tiene aquí la figura del lobo, el lobo ibérico. O sea, para que los íberos decidieran que el símbolo de su cultura, de su patria, de su naturaleza fuera el lobo, y fuera acuñado en las cecas de la época, el lobo era un animal, por tanto, de prestigio. ¿Eh? Era un ser prestigioso. No como ahora, que además de matarlo...
Fuerza, astucia, resistencia...
Claro, no. Es un animal de prestigio, ciertamente. Y esto lo hemos visto a lo largo de episodios de todo tipo. Mira, cuando los romanos vienen a invadir Hispania, hay evidentemente grandes batallas en las que el pueblo íbero y especialmente los celtíberos, sobre todo, son los que se las hacen pasar canutas a los romanos. Hay un momento en el que en las guerras no solo hay espadas, lanzas y escudos, hay una parte diplomática muy importante. Bueno, la diplomacia en alguna de aquellas batallas impresionantes se llevó a cabo con heraldos, que eran los correos que se mandaban a hablar con el cónsul romano, a decirle, bueno, por favor, firmemos la paz, no matemos más gente, coño, y tal. Bueno, pues en ese momento esos heraldos iban vestidos con piel de lobo ibérico. Y sabemos que era así porque los historiadores de aquellos años, los que narraban aquellas epopeyas tan bonitas, explicaban eso. En vez del heraldo ir con la vara de heraldo, a ver, que viene cabalgando un señor ahí con una vara, ya sabemos que viene a parar la guerra y a dialogar. Bueno, pero en este caso no, viene vestido con una piel de lobo ibérico. ¿Por qué llevaban la piel del lobo ibérico los heraldos íberos? Pues porque cada palabra que salía de esa persona tenía el valor añadido del honor máximo. O sea, no iba a faltar a su palabra el heraldo yendo vestido con una piel de lobo ibérico. Y esto los romanos lo aceptaban así, y esta era ley. O sea, la palabra era ley, pero si la palabra venía envuelta en una piel de lobo, todavía mucho más.
Pero si partimos de la base, la importancia que tenía la lobo, el lobo, el, claro, y en este caso la loba, en la mitología, claro, de Roma, Rómulo,
sí,
y Remo.
Tenemos el ejemplo de Roma, que es al que siempre acudimos con Rómulo y Remo, pero esto mismo pasó en Turquía, y apenas se habla de la loba Asena. La loba Asena fue una loba que crió a un niño, el último turco que quedó después de una gran batalla de una de las tribus, la loba Asena lo amamantó hasta que se hizo hombre. Cuando se hizo hombre, resulta que esta persona se había enamorado de esa loba, mantiene relaciones carnales con la loba Asena, y ella pare una serie de niños lobo, de niños que tenían aspecto de lobo, pero que eran hombres, y que en definitiva hoy son el pueblo turco. En Turquía el lobo es un animal sagrado. Antes de la fundación de Roma, los etruscos se consideran también hijos de los lobos, y esto está perfectamente documentado. Gengis Khan considera de manera tradicional que su familia, que el clan Khan, es representado e inspirado por un lobo también. Uh-huh. Y así podríamos seguir sin parar.
Y si nos centramos en anécdotas de España, en concreto, sí, ¿a dónde iríamos?
Bueno, pues mira, iríamos a esa zona que te he dicho, a Segóbriga. Esa gran pelea con los romanos se produce en un determinado año y está documentada. Cuando los heraldos aparecen con las pieles de lobos para dialogar con el César, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo muy claro. El tema de Rómulo y Remo es muy bonito, es la loba Luperca, a la que le debemos varias cosas. Seguramente muchas de ellas no conocemos. Quizá nuestra audiencia hoy va a abrir los ojos más de la cuenta si yo les digo que la celebración de San Valentín tiene que ver con la loba Luperca romana. Se llevaban a cabo las fiestas de las Lupercales por el Imperio Romano en la ciudad de Roma durante los días 12, 13, 14 y 15 de febrero. Freverius es el mes de la purificación, según la cultura romana. Y era todo en honor a los lobos, en honor a la loba Luperca. Y además, digamos que las mujeres, incluso que en Turquía no pueden quedarse embarazadas, invocan al lobo, porque el lobo es sobre todo un animal familiar. El lobo no es un animal sanguinario que solo está comiendo y mordiendo y cazando todo el día.
Bueno, eso es lo que dicen los cuentos, ¿no?
El valor del lobo es la familia. El valor del lobo es la fertilidad. El valor del lobo es la lealtad. Lobo y loba alfa se unen durante muchos años y en torno a ellos se genera la manada. Por tanto, el lobo es considerado en Anatolia, por ejemplo, un ser que potencia la fertilidad. Y esto es muy, muy significativo. Quizá todo esto llevó a los romanos a posteriori a desarrollar la fundación de Roma en torno a una loba. Quizás sea por eso, pero lo que es cierto es que los lobos en todo el planeta son el cánido más exitoso. No hay un mamífero en el planeta Tierra, salvo algunos cetáceos como la ballena azul, que es un mamífero, no olvidemos, que recorre todos los mares del planeta. Bueno, no hay ni un solo mamífero, además de la ballena azul, el lobo lo es, que esté distribuido en todo el planeta como lo está el lobo. De hecho, la historia que conocemos de Rómulo y Remo es en Roma, pero tenemos muchas en la India, por ejemplo. De hecho, Mowgli, el niño del libro de la selva
que Kipling
escribe, pues lo que hace Kipling sencillamente es recoger el testimonio que él oye en una aldea india, ¿no? Es muy habitual que la loba cuide de niños en vez de comérselos, en vez de matarlos, como en el cuento de Caperucita. Por cierto, cuento al que yo le hinco el diente en el libro.
Le das caña.
A través del psicoanálisis de Freud, claro. Caperucita Roja es un cuento erótico. No tiene nada que ver con el lobo. Pero al pobre lobo le cuelgan el San Benito. Y ahí está. Y lo contamos.
Bueno, Luis Miguel, y antes he explicado que tuviste un institutos en 2019 y demás, pero no he terminado de decir cuál ha sido el proceso. Y es que eso, digamos, te ha sentado un poquito más delante del estudio.
Sí, por
supuesto. Y estás escribiendo muchísimo, que ya es hora.
Una
locura. Porque es importante que dejes cosas,
me
¿no?
Me da hasta vergüenza, efectivamente, porque parece que es que me escriben los libros.
No, los haces tú. Me
con
consta,
un dedo,
me consta.
Con este, que es el único con el que yo puedo teclear.
O sea, con un dedo tecleas en el ordenador. Sí. Pero yo ya conozco unos cuantos en estos tiempos. O
sí,
sea que
desde Lictus, este es el quinto libro desde Lictus.
O sea, has cogido velocidad, ¿no?
He cogido velocidad y además siento que estoy haciendo lo que debo. Y cuando alguien hace lo que debe y está donde debe estar, esa persona es por lo menos mínimamente feliz.
Bueno, pero es que tú, en ese tiempo que estuviste con el ictus, que además me parece que estuviste bastante tiempo con coma inducido, sí, etcétera, etcétera, recibiste como mensajes que hemos hablado, y tú dices, es que todavía recuerdo algunos mensajes, o sea que sí. Está, lo que haces ahora es un poco la labor que de alguna manera
te agradezco mucho, ¿no? Miguel, que me saques el tema, porque para mí es un tema no esotérico, no es un tema paranormal. Para mí es la normalidad del ser humano el hecho de que hay vida después de la muerte, sin duda alguna. Yo tuve una ECM, una experiencia cercana a la muerte, algo que se investiga hoy, se estudia en varias universidades a nivel mundial, algo que sabemos que en realidad es la potenciación de nuestra consciencia en el momento de la muerte. Bueno, yo tuve una ECM que me trajo una serie de mensajes, que fue realmente fascinante. Estuve prácticamente 3 meses en coma, y en ese coma yo viví, en vez de morir, yo viví. Y bueno, esto me llevó, entre otras cosas...
Lo que es impresionante es que tengas recuerdo de aquello.
Pero es que no sabes hasta qué punto. Mira, en Bélgica hay una universidad que está estudiando un detalle muy interesante. ¿Por qué las ECMs se recuerdan con este nivel de detalle? ¿Por qué se ha comprobado a través de investigaciones que las ECMs son recordadas más nítidamente que cualquier otro recuerdo de tu vida, de la vida de una persona? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque el nivel de detalle es impresionante. En mi caso han pasado 5 años. Hay personas que han pasado 20 años te narran la cosa y te la narran siempre igual y con los mismos detalles, algo que no pasa en un sueño. Si tú tienes un sueño, ya sabes que una vez lo vas a contar de una manera, otra vez de otra. El pescador hoy te dice que la carpa era así, mañana la carpa es tres veces más grande. Esto es habitual. Bueno, pues en las ECMs la nitidez es maravillosa. Yo voy a acudir ahora en un par de semanas a un hospital de Cartagena, Murcia, donde se está haciendo un estudio, una investigación sobre este asunto, aplicando el escáner a mi cerebro, al cerebro del paciente, pidiéndome que rememore mi ECM. Y entonces en la pantalla se empiezan a iluminar una serie de partes de tu cerebro, y sobre todo lo que intentamos es que científicamente se le otorgue patente de corso realmente a experiencias de este tipo. La experiencia que yo tuve es maravillosa, porque además las ECMs llevan en la historia de la humanidad toda nuestra vida. La Biblia está llena de ECMs. El libro de los muertos tibetano, sin duda. El egipcio, sin duda. Los diálogos de Platón, concretamente con el mito de Er, habla de una ECM igualmente. La propia figura de Caronte, que es muy bonito, es muy interesante. Caronte, ya sabes, que es el barquero que cruza la laguna Estigia de la orilla de los vivos a la orilla de los muertos. Bueno, Caronte lo que hace es cruzar remando, recoger a las almas del difunto y pasarlo a la zona de los muertos, al inframundo. Resulta que yo me pongo a investigar la palabra Caronte. ¿De dónde viene Caronte? Bueno, Caronte yo creía que era un nombre propio, sin más, como Manolo, como César, como Pedro. Pues no, resulta que Caronte significa el que brilla. El que brilla. ¿Y qué es lo primero que te cuentan las personas que han tenido una ECM? Yo vi una luz al final de un túnel, vi la luz, la luz permanente. Bueno, pues Caronte ya era denominado así por los griegos, que sabían que realmente la luz existía y que sabían que las ECMs existían. O sea que, por cierto, los griegos primero y luego los romanos enterraban a sus muertos con una moneda debajo de la lengua, que se llama el óbolo. Esa monedita se le ponía al muerto debajo de la lengua para que Caronte la cogiera y se cobrara el viaje al más allá.
Nos quedan pocos minutos, pero de esa ECM que tú tuviste, ¿estuvo relacionada con los lobos? ¿Nos puedes contar en dos minutos qué es lo que te pasó?
Muy rápidamente. Vamos a ver, el lobo es para la cultura íbera, para la cultura de la península ibérica, el mayor rango que podamos imaginar en materia sagrada. El lobo es un psicopompo.
Por encima del oso, por ejemplo.
Por supuesto. El lobo es el encargado de conducir, de guiar, de custodiar y escoltar al alma del difunto al inframundo. Bueno, yo tuve la fortuna de ver a mis psicopompos en acción. Vinieron, me rodearon, me cuidaron y me llevaron a beber cuando yo estaba en encefalograma plano, estaba muerto. Miguel, fíjate lo que te estoy contando. Entonces, este libro de alguna manera yo se lo debo al lobo, sin duda alguna, y de alguna manera también me lo ha dictado el lobo. Hay pasajes de este libro que yo he sentido que alguien me estaba dictando y que yo escribía automáticamente. Y esto me pasa a mí, pero Beethoven contaba algo muy bonito cuando le decían, oiga, ¿usted cómo es capaz de componer la novena sinfonía? Y Beethoven más de una vez dijo, no, yo no la compongo, yo lo único que estoy haciendo es copiarla, la estoy copiando, ¿no? Uh-huh. Esto decía Beethoven, porque él hablaba de la supraconciencia.
Sí, es decir, alguna inspiración le venía, sí, sí, y lo copiaba.
Yo
sí
la estoy copiando. La veo aquí y la copio. Lo único que estoy haciendo es trasladar al pentagrama lo que me están dictando. Bueno, pues eso es modestamente lo que yo también he sentido.
Bueno, en definitiva, lobos en España, sí.
Sí,
con un cierto control.
Claro, por supuesto. Pero él ya se encarga de eso.
Y también generadores de negocio, imagino.
Hombre, hombre, mira, ahora mismo, mira, por ejemplo, la Sierra de la Culebra en Zamora es la zona más lobera de España, el oeste peninsular.
Incluso bueno, después del gran incendio aquel que se produjo.
Sí, por supuesto. Hoy saben ya los zamoranos que están facturando mucho más con la visita para observar lobo que no para matarlo
con su caza
o para otra serie de cosas. Hoy se está facturando ya en la Sierra de la Culebra en torno a 2 millones de euros anuales en torno al lobo ibérico.
¿Y alguna otra salida que pueda tener, alguna respuesta? Lo que sí tengo claro es que la expansión va a continuar, ¿no? En su
hombre,
momento atravesaron el Duero y, sí, y bueno, continúa.
Sí, porque el lobo tiene un mandato interno, un mandato atávico, que es reconquistar, recolonizar aquellos territorios que fueron de sus abuelos, ¿no? Por tanto, al lobo se le expulsó de buena parte de la península ibérica, el lobo va a volver. No cabe ninguna duda.
O sea, eso es una premonición, predicción,
sí, sí,
que haces, ¿no?
El lobo tiene que hacerlo y lo va a hacer y lo está haciendo. Porque el problema del lobo, no lo olvidemos, es de carácter genético. El problema del lobo es la falta de variabilidad genética. No es un problema de números, de 1,000, 2,000 o 5,000 lobos. Es un problema de calidad en sus genes. Y por tanto, los lobos lo que hacen es colonizar territorios para expandirse genéticamente hablando.
Y la rivalidad con el hombre, o sea, siempre se dice, bueno, si es que no hay conciencia de ataques y tal, hasta que se producen. Hace poco leíamos que un puma ha atacado a un joven en Estados Unidos, no sé con qué resultado, no recuerdo.
Sí, hombre.
No sé si falleció incluso ese joven y demás, que en teoría, ¿no? Porque estamos viendo eso. ¿Se
mira,
pueden dar ataques de lobos?
Se podrían dar. Pero lo que sí sabemos es que desde que tenemos datos no ha habido ataque de lobos a humanos. Todo lo contrario, el lobo te va a ver a ti mucho antes de que tú le veas a él. Te va
y
a ver
te va a huir,
de
¿verdad?
Lejos y se va a encargar de que ni te enteres que te ha visto. Los lobos siguen a las personas, sienten curiosidad por las personas. A mí me han seguido los lobos y tengo al respecto anécdotas muy bonitas. Yo recordaré toda mi vida como en mitad de la noche, en un enero muy frío, un enero que era puro hielo, un enero gélido en la Sierra de la Culebra precisamente, iba yo con otro compañero con la intención de grabar los aullidos del lobo. Íbamos con un micrófono de cañón, íbamos los dos rompiendo la nieve virgen. Nosotros íbamos rompiendo la nieve virgen. Cuando ya eran las 3 de la madrugada y hacía un frío que pela, le digo a Pedro, digo, Pedro, vámonos, vámonos, sí, venga, Luismi, vamos. Según me giro, nada más girarme, lo que hago es que miro al suelo y veo encima de las huellas que habíamos traído por la nieve, había una pata de un macho enorme que pisaba donde nosotros pisábamos. Y justo donde yo estaba parado, saltaba el lobo. O sea, se vio perfectamente que ese animal estaba detrás de mí, podría perfectamente haberme atacado si hubiera querido. Todo lo contrario, estuvo tranquilo, relajado y luego saltó para quitarse de en medio, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Luis Miguel Domínguez, por tus conocimientos, por tu sapiencia, por transmitirlos, por compartirlos, por todo. A todos ustedes, pues desearles una feliz semana y siempre digo que lo mejor está por llegar. Y una puntualización, recuerden que hoy es el Día Mundial del Autismo y que el lema era el autismo cerca de ti. No lo olviden, hasta luego.
Ganas de vivir al corazón.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Pablo García, director general de Divacons Alfaval.
Y la tendencia es que los precios tienen que bajar, señor Luca de Meo, sí o sí, porque el coche eléctrico más vendido en España el año pasado ha sido un coche chino. Y si no lo ven así, creo que se van a vender un tortazo, que espero que tengan buenos iPads. Así que, no sé, yo creo que la cosa se va a complicar. Me fío más de lo que nos dice Elon Musk, que se mostró muy atemorizado con la competencia de los chinos en la materia.
Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. ¿Qué es la profundidad de mercado? ¿Y un fat finger o una divergencia? ¿Cuándo es útil el análisis técnico? Pues escucha Mente y Mercado y lo descubrirás. Mente y Mercado, con Laura Blanco. Todos los jueves a la 1 de la tarde en Capital Radio.